Bueno, retomamos la sesión, señor consejero. Vamos a pasar a la etapa de la entrevista personal correspondiente a los concursos para cubrir las cámaras de Trelew, Esquel y el cargo de juez penal de Comodoro. Estamos con el doctor Javier Allende, que postula para el cargo de juez de cámara de Trelew. Bueno, vos ya concursaste. Es un espacio de concepto, enfoque, que puede tener algún contenido jurídico, pero que fundamentalmente se trata de indagar sobre el perfil. Los consejeros hacen preguntas y bueno, ahí está la respuesta.
Sí, sí.
La primera es la motivación para el cargo. ¿Por qué es Cámara Penal de Trelew?
Bueno, como saben, en este consejo yo tengo interés en ser camarista. Y bueno, quienes han trabajado conmigo saben que me gusta mucho el trabajo judicial, me apasiona. Siempre he tratado de mejorarlo y darle, ¿cómo se puede decir?, una vuelta más, un enfoque más. Por eso he sido defensor, soy defensor, he sido juez. Me interesan las diversas tareas, el análisis, lo que se puede aportar ahí. Y, por ejemplo, en el caso de ser camarista, me gusta mucho los análisis lógicos, la precisión del razonamiento jurídico, la argumentación, que no es algo meramente teórico. Creo que eso ayuda también a dar seguridad jurídica y en este caso también ayudaría también a establecer una cierta doctrina para poder unificar, para poder analizarlo y que todos los jueces y los litigantes puedan saber qué piensa cierta cámara sobre cierto tema para poder tener previsibilidad en la decisión que pueda tener el sistema judicial.
Señor consejero,
¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Julio?
Me gustaría consultarte, ¿no?
Sí.
Viendo el desempeño profesional tuyo, veo que actividad privada no persiste.
Sí, nos conocimos, nosotros nos conocimos en actividad privada. Yo trabajaba con Aurelio Torres.
Bien. Sí.
Usted tenía mi perro, Davo.
Sí, sí. Tú fuiste defensor oficial en Zapala. Después también estuviste en el Ministerio Público de Defensa del Chubut.
Sí.
Después, defensor oficial penal, también en Chubut. Luego, juez penal.
Sí.
Y de garantías de la provincia del Chubut.
Sí.
Luego volviste a ser defensor oficial en la provincia de Neuquén.
Sí.
Y de ahí,
y volví
a lo que sos actualmente como defensor oficial penal. ¿Cómo fue ese paso de defensor a juez, vuelta a defensor?
Sí, le explico. Hice toda la carrera de defensor. Entré por concurso como adjunto, por concurso fui defensor y después fui defensor jefe. Y yo quería ser camarista. Y me parecía que para ser camarista uno tendría que pasar primero por el cargo de juez, que fui juez casi 5 años. El análisis jurídico creo que es igual en todos los lados en el derecho penal, ¿sí? No todos piensan igual que yo. Yo como defensor siempre pensé que uno tiene que ver todo como lo vería el juez, no con interés, sino con objetividad. Y después sí, ir cada uno por su parte como defensor o como fiscal, pero el tema es que si uno no ve todo el panorama, no lo va a hacer bien. Ese enfoque que yo tenía, después por supuesto uno litiga por interés de cada parte, ¿no? Pero me parece que esa es la visión. Entonces, ser camarista me parece que es eso más agregarle cierta precisión, porque uno no puede controlar el trabajo de otros jueces si no lo pude ver de esa manera. Pero una cosa es pensarlo, otra cosa es estar como parte peticionando y otra cosa es como estar como juez decidiendo. Entonces, ahí pasé juez. Como juez estuve casi 5 años, concursé para camarista la primera vez que casualmente los que me tomaron aquella vez fueron los mismos juristas que hoy me tomaron, que es increíble porque hace 8 años más o menos de eso.
Sí, un poquito, sí, 8.
Más o menos, pero bueno, así que bueno, y después yo hubo cuestiones profesionales, hubo cuestiones personales también que me llevaron a renunciar aquí, entre todo eso me separé, etcétera. Yo fui a Zapala, gracias, porque quería poner a distancia en muchas cosas. Y además, bueno, rehacer mi carrera. Y en Zapala me preguntaron exactamente lo mismo que me pregunta usted. ¿Por qué después a defensor? Y los que están presentes, por ejemplo, doctora García, no sé si algún otro litigante, digo García, consejera, saben que yo siempre tuve, y creo que tiene la misma jerarquía, un juez y un defensor. Pero no lo creo por una cuestión escalafonaria. lo creo desde lo técnico y lo creo desde lo que aportan. No es menos un fiscal que un juez tampoco. Entonces, para mí, pasar de juez a defensor es... No le digo que es indiferente, pero no creo que a nadie se le caigan los anillos ni que uno sea menos que un juez en una sala. Y un juez tampoco es menos que un fiscal, que es el único dueño de la acusación. Le digo, después le voy a decir algo que puede parecer por él, pero no sé. Yo en ese momento en Zapala, recién separado, tenía que rehacer toda mi vida. En Zapala me trataron muy bien siempre. Mis hijos son zapalinos. Yo en Zapala empecé mi carrera penal y me fui de ahí porque estuve como 4 años juntos, pero no había consejo a la magistratura y los cargos estaban todos ocupados. O sea, hasta dentro de, no sé, 10, 15 años no iba a haber un cargo. Entonces decidí tomar otro rumbo donde pudiera concursar y estaba Chubut. Y concursé varias veces para fiscal y defensor, no tuve suerte. Después concursé para adjunto y entré. Y después, bueno, en la carrera que usted conoce. Cuando yo llego a Zapala, me trataron muy bien, porque ya me conocían de antes, pero volví a pasar defensor a alguien que había sido adjunto y que fue juez. Entonces, en Zapala me encontré con un problema. Mi pareja a 1.200 kilómetros y mis niños a 700 kilómetros. Entonces yo estaba de Zapala, me iba a Bariloche a ver a mis chicos. Salía el viernes a la tarde, ellos tenían que tomar el micro, llegaban el sábado por 11 de la mañana desde acá, y se iban el domingo a las 3. Y yo me iba Bariloche a las 6 de la tarde, no, cuando apenas salía el micro yo me volvía. Y más de una vez volví en invierno, por Rinconada o por Coyuncura. Las dos rutas son peligrosas. Y dos veces tuve problemas con la helada de noche. Y dije, esto así no puede seguir porque un día me voy a matar, así, dicho directamente. Entonces dije, bueno, tengo que equilibrar mi vida y tener cierta distancia porque, bueno, los divorcios son siempre conflictivos y estar en un trabajo, en una ciudad, con un trabajo que requiere cierto aplomo y pensando que eso puede estar en riesgo por un divorcio mal terminado, no era bueno. No era bueno para la función, no era bueno para mí, no era bueno para mi chico, no era bueno para nadie. Así que encontré una ciudad que me trata muy bien. Muy bien, que estreleo yo, no puedo tener ni media queja, sería un ingrato. Los compañeros, bueno, mucha gente que conozco de cuando yo ya acá había sido defensor, y bueno, así que no tengo ninguna queja, y la cámara de Trelew, conozco a los camaristas, me parecen buena gente, es una cámara que realmente me gustan las resoluciones que tiene, y bueno, así que en Trelew he encontrado una manera de rehacer mi vida, mi estabilidad, mi carrera profesional. Me tratan muy bien, así que, bueno, he decidido. Con Esquel también me han tratado bien. Pero las situaciones particulares son distintas. En este momento todavía siguen estando, entonces.
Bien, bueno, perfecto. Bueno, gracias.
De nada.
Gracias, Julio. Consejero William.
Sí, yo quería preguntarle al doctor qué opina de las relaciones que tiene que tener un funcionario judicial en relación a la prensa.
¿Las relaciones con la prensa?
Las relaciones con la prensa.
Mire, si usted me pregunta de distintos lados, las relaciones tendrían que ser según con los cargos. Explico, si quiere me explayo, pero el tema particularmente es, yo creo que la fiscalía tiene que tener una relación con la prensa, porque le está diciendo al pueblo en cosas que son de interés popular, en casos de interés popular, cómo avanzan las investigaciones. Es una manera de casi prácticamente ir respondiendo el deber que tenemos los funcionarios de informar a los ciudadanos de cómo estamos llevando la cosa pública que nos encomiendan. Así que no me parece que sea menor la relación. Incluso los fiscales pueden hacer ciertas afirmaciones que tienen que ver con cómo están llevando las cosas, sus preconceptos sobre qué piensan sobre esto y por qué, porque explica también por qué llevan cierta investigación de cierta manera. Los jueces es distinto. Los jueces, bueno, ustedes de la comunidad usted lo debe saber. De nuevo pongo por involuntario testigo pobre a la doctora García, pero yo usualmente creo que los jueces tienen que tener muy bajo perfil, muy bajo perfil. Explico por qué. Los jueces también tienen que dar razón de cómo están llevando las cosas públicas, o de que existe, de que en qué tramo pueden estar, pero no el avance que tienen, qué es lo que ellos piensan, o adelantar preconceptos. Imagínese usted que, por ejemplo, le pregunta algún periodista le pregunta a un juez, ¿usted qué opina de esto? No, yo creo que esta persona es culpable, además de que está la prisión preventiva allá, viene el fiscal y se la doy. Lo tiene que recusar inmediatamente. Entonces, los jueces tienen que ser mesurados con la prensa. Lo que sí creo, y también lo postulé, no he tenido eco en su momento, que los jueces tienen que tener un órgano a través del cual comunicar. Muchas veces uno ve las las interpretaciones que se hacen de una sentencia o cómo se terminó una sentencia, etcétera, y no son tan así. Yo creo que los jueces como mínimo tendrían que tener lo que llaman la gacetilla de prensa cuando terminan una sentencia, para que la gente sepa que se terminó, que hizo en tiempo y forma y cuál fue la solución, una gacetilla de prensa con el fallo. ¿Por qué? Digo esto, yo creo que no se viola ninguna cuestión reglamentaria de esta manera, porque las sentencias se dan en una audiencia pública. Entonces, lo que se podría enterar el ciudadano con libre acceso en ese momento, se podría enterar por los diarios de una manera más o menos objetiva, sin intermediarios y sin deformaciones. Entonces, uno pone el fallo, corresponde a este hecho que conoció la comunidad, y esto es lo que se decidió, y se pone en conocimiento quiénes firman, o sea, sabe quiénes son los responsables. Y el resto, bueno, pero me parece que en las investigaciones se tiene que ser mesurado y en los fallos poder comunicar así, más o menos.
Señor Torrijos,
¿qué tal? Buenas tardes. Primero, quería decirte que me gustó mucho lo que mencionaste sobre la gacetilla de prensa, porque uno brega acá desde el Consejo de la Magistratura por la transparencia y para que la gente esté informada, porque uno entiende que fortalece las instituciones el hecho de que tengamos ciudadanía bien informada. Así que me pareció muy bueno esa parte. Vinculado con la pregunta que hizo Rafa Williams, con respecto a la relación con la prensa, yo te quería consultar si vos considerás que en algún aspecto en general, no necesariamente que sea Chubut, pero que si los jueces son permeables a la presión de la prensa...
¡Qué pregunta!
No iba a ser fácil siempre.
Claro, sí, pero explico. Hay una línea muy fina entre ser obtuso, no escuchar, escuchar y ser influenciado. Si usted, supóngase que es periodista, todos los días dicen, hay un problema de inseguridad, hay problemas en la calle de Trelew este año ha sido grave como está, hay inseguridad de Buenos Aires, donde sea. Los jueces tienen que escucharlo. También, si le piden una opinión, darla, pero no en un caso concreto. El problema es si alguien da una opinión personal o una opinión como juez dentro de un caso. Y otra cosa que ahí sería, si es para favorecer la tendencia, favorecerse con cierto cargo, favorecerse por mantenerse en el cargo por una influencia política que esté teniendo, ahí hay un problema. Si el juez escucha y decide conforme su legal saber y entender, no hay ningún problema. Si el juez escucha y solamente resuelve, siempre en un mismo sentido, en el sentido que se le exigiría o a través de los medios de comunicación, ahí tiene un juez premiable y ahí tiene un problema, porque no va a ser imparcial. No se sabe si responde a un interés, si solo quiere responder por su cargo, o etcétera. La independencia, yendo así al hueso, como hace usted, no hay que ser iluso. Muchas veces la independencia tiene un costo, independencia en un cargo. Así que hay que saber diferenciar entonces entre capaz que alguien no habla porque no quiere hablar porque es un obtuso, quizás un juez a veces no responde porque por una cuestión de prudencia, a veces escucha y da una opinión que suele ser opinión personal, y a veces es permeable cuando se dirige en un único sentido y no buscando el interés justo.
Eso por ahí... Me expresé mal, la respuesta está bien lo que te dice, comparto, pero por ahí lo que yo quise apuntar es a la permeabilidad en el sentido de que por ahí hay causas que se activan sobre hechos, a veces pueden ser de gente que está vulnerable, y con motivo de que la prensa a veces toma un hecho y lo va haciendo público y va metiendo presión en los medios, los jueces, ahí hay jueces que recién ahí activan. Entonces yo le...
Usted dice sí. Bueno, a ver. Sí.
Entonces yo le quería consultar ese, ¿cuál es su opinión de esa situación?
Bueno, a ver, esta es la pregunta prácticamente que leemos desde hace casi un año en la prensa, de por qué cierto juez federal no activó antes la causa contra la expresidenta, algo así. Sí.
Cuestiones de vulnerabilidad de gente.
Sí, contra gente que está en un problema social vulnerable, por ejemplo.
Y que muchas veces no no se activa hasta que se hace público por los medios.
Sí, pero eso, mire, casi lo diría que eso puede pasar en otro sistema procesal. Pero le explico por qué. Antes de que empiece, de que declare un imputado, hay una cosa que se llama investigación preliminar, ¿sí? Es cuando el fiscal investiga para ver si va a investigar. Es un plazo más o menos ordinario. Si decide que va a hacer, abrir la apertura contra este ciudadano, a partir de ahí tiene nada más que 6 meses para investigar. Antes eran 4, pues una reforma pasó a ser 6. Después tendrá otra prórroga, pero usted piense que tiene un plazo que le va corriendo, el fiscal, 6 meses. Y que usted todo lo hace en una audiencia oral. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las partes tienen un plazo, lo tienen que hacer en una sala donde está juez, fiscal y defensor, y está el imputado al lado, más vale que el defensor esté preparado, y el fiscal puede tener tranquilamente, como muchas veces pasa y cada vez más, la víctima al lado. La víctima sabe si no están accionando por él, el imputado sabe si no lo están defendiendo, y el juez sabe que las partes tienen un plazo para hacer todo. Entonces, capaz que en un procedimiento escrito, uno puede, como se dice, cajonear, dejarlo parado y no hacer nada, o esperar hasta la prescripción. Pero en un procedimiento como el nuestro, no. Usted agarró, abrió, tiene 6 meses, alguna prórroga por 6 meses, si no me equivoco, extraordinaria más por 4 meses o 6 meses, y se acabó. Y si no lo hizo en ese plazo, si usted fiscal tiene 6 meses para acusar, pasaron 6 meses y 10 días, si usted no acusó, usted ya no puede acusar más. Entonces, es muy difícil que se dé en este caso que no se active. Pero esa es la bondad que tiene este código. Plazos, plazos ciertos, estrictos, fácilmente contables y con toda la vista de la víctima y del imputado.
Una última pregunta. Recién usted comentó un poco de la de la relación con la prensa, cómo el juez cómo debe llevar las cosas que mencionó. ¿Cómo debe llevar las cosas? Yo le quisiera hacer una pregunta. Respecto a la conducta que debe tener el juez que se le debe pedir dentro y fuera, digamos, del juzgado, porque usted, en el caso de que sea juez, va a ser juez las 24 horas del día. En ese sentido, ¿usted qué opina respecto a hechos que pueden llegar a ser, digamos, de inconductas de jueces que puedan tener un juez, que hipotéticamente, si un juez tiene una conducta que no honra al cargo fuera del juzgado, públicamente, ¿usted lo ve como una cuestión, un hecho grave o como un hecho, digamos, como bueno, al pasar, y decir, bueno, no pasó dentro del juzgado?
Mire, la conducta de una persona cualquiera nunca es un hecho menor. Aunque tenga o no tenga un cargo, no importa. Yo sigo el defensor. Soy defensor, he sido juez, y en los dos casos la misma es la conducta de un funcionario público. Nadie se fija si un defensor es el Ministerio Público de la Defensa, es aparte de la Judicatura. Dicen, esta persona trabaja en el Poder Judicial y mirá cómo se maneja. Entonces, me parece que las conductas que puedan tener una persona, que puedan ser, hay cosas que son opinables, cosas que son niñas, ¿sí? Y hay cosas que son graves. Y hay cosas que a uno le pueden costar el cargo. Yo creo que hay cosas que pueden ser graves o no, ¿sí? Yo no les puedo decir cuál específicamente, pero por ejemplo, a ver, hubo un caso que lo puedo decir porque es un caso que salió publicado. Un caso de un juez de Neuquén, a quien conocía, que volvía a Neuquén Capital, no me acuerdo de dónde. Volvía rapidísimo con un vento. Delante de él venían dos chicos en un auto, no los vio o no pudo frenar, no sé qué pasó, se los llevó puestos. Resulta que quedaron en el costado de la ruta, esta persona sigue, lo quiere parar antes porque había un control o algo así, sigue el control. Y cuando lo identificaron dijeron, usted debió haber frenado, ¿cómo puede ser que usted no frenó? ¿Cómo puede ser que se desinteresó de la vida de estas personas? Bueno, después todo siguió así y perdió el cargo. Eso, por ejemplo, sí es algo grave.
Gracias, consejero Torrijos. Doctor, primero, dos preguntas. La primera es, ante la pregunta del consejero, usted puso como ejemplo, ¿por qué razón este caso de la expresidenta?
No, porque digo que siempre, que la gran pregunta cuando empezó esto, a ver, le explico algo, previo a todo trámite. Yo no tengo ningún partido político, ni tengo nada contra la señora Cristina Kirchner, ¿sí? Pero todo el mundo apenas empezaron los juicios por la corrupción, ¿se acuerda cuál fue la primera pregunta? ¿Por qué los hicieron ahora y no los hicieron antes? Todo el mundo dice, ¿por qué esperaron que deje el poder y no investigaron mientras tanto? ¿Se acuerda? Que eso también tiene que ver con la pregunta de, ¿te le parece bien que una persona esté influenciada o por qué no ha sido?
Yo no vengo a discutir eso. Yo le estoy preguntando que me responda por qué razón usted puso como ejemplo a la presidenta, nada más.
No, porque esos son los casos conocidos por todos y que se dieron por la cuestión pública. Y traté de dar un ejemplo visible para que el consejero viera que me esquivaba la pregunta.
La segunda pregunta es, ¿qué opinión tiene usted con la Vox Populi, no? De que si los jueces tienen que pagar este ganancias.
Ah, qué pregunta. Sí, yo creo que no hay un problema con que los jueces paguen ganancias. Al menos yo no lo tengo. De hecho, yo estoy postulando y no sé si me van a cobrar o no, porque yo estoy en un cargo ahora, entre antes de esa ley, con lo cual estaría cansado por esa ley. Yo no sé si después me lo van a empezar a cobrar. Hasta el día de hoy no está resuelto del todo. No sé si me van a cobrar impuesto a ganancia del 35 sobre el total, o por la diferencia. Algunos dicen que pasar de magistrado a magistrado, yo soy magistrado, no pagaría. La verdad que no lo sé. Pero más que mi conducta y que mi obrar, no les puedo demostrar de que no tengo problema que me lo cobren.
Gracias, consejero. Consejero Mosqueira.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Sobre ganancia.
Sí.
¿Está de acuerdo con que se le cobre ganancia sobre un sueldo?
No. Pero sobre un sueldo no. Y lo explico por qué. Yo fui abogado laboralista. Bastante tiempo. Fui abogado de sindicato también. De gastronómicos en Bariloche, etcétera. El sueldo no es una... A ver... La ganancia es... Lo que se gana por la actividad privada usualmente relacionada al comercio es sobre lo que percibe un comerciante, ¿sí? Sobre su ganancia. El sueldo es un salario, es lo que se le paga a la persona por la disponibilidad que tiene para esa persona que aprovecha de su trabajo, de su fuerza laboral.
Sí.
Eso no es una ganancia. Entonces, ¿cómo le cobro impuesto a la ganancia lo que no es una ganancia?
No está de acuerdo.
No, sobre los sueldos no.
Coincido.
Por ejemplo, para mí, los empleados judiciales no deberían pagarlo.
Ni los empleados judiciales, ni ninguno de los empleados...
Ni ningún empleado.
Hay sueldos de empleados judiciales que son bastante elevados. Yo no quiero dar ejemplos, pero acá hay uno.
Bueno, pero sueldo.
¿Se ganará eso?
Perdón la interrupción.
Disculpe.
Tengo la palabra por eso. Usted dijo hace un rato que rindió en Zapala dos veces.
Sí.
Fiscal y defensor.
No. En Zapala siempre rendí para defensor y siempre fui defensor.
Y no tuvo suerte.
En Zapala gané dos veces.
Ah, porque dijo no tuve suerte. Yo rendí y no tuve suerte. Lo escuché cuando te estaba pensando usted que no le
tenía cuando suerte. Rendí la primera vez para camarista acá no tuve suerte. Para traer a colación de que justamente exactamente los dos mismos juristas. Pero no solo eso, sino que se sentaron en el mismo orden y yo quedé en el mismo orden que me senté aquella vez.
¿Usted tiene algo que ver la suerte en... ¿Que usted rinda? ¿O puede saber?
No, a ver. Mire, la verdad que un poco de suerte siempre ayuda. Pero uno tiene que venir sabiendo y hay un mínimo, un estándar que si no lo tiene, que ni se presenta el concurso. Esa sería mi idea.
Usted también dejó entrever lo dejó bien claro, no entrever. Que el juez tiene que pasar desapercibido, ¿no?
Yo hice
la comparación...
No desapercibido,
¿eh? Permítame ver si lo interpreté bien. Que es como un árbitro de fútbol. Tiene que... Cuando más desapercibido pasa, mejor impone la ley en el juego. Así lo asimilé yo a la expresión suya. Así más o menos lo que interpreté, ¿no?
No, a ver. Quizás yo me expliqué mal. Pero yo lo que creo, no creo que el juez tenga que pasar desapercibido. No es un funcionario que tiene que estar escondido y no dar razones, ¿eh? No. El juez tiene... La gente tiene que saber quién es el juez, ¿sí?
Sí.
Y el juez en su momento tiene que dar explicaciones. Eso sí. Ahora, el juez no puede avanzar más de lo que le indica la prudencia. Imagínese usted, si usted fuera periodista... Y yo fuera juez. Se está investigando un femicidio. Me dice, señor juez, ¿usted qué opina de esto? Yo diría, es un hecho cruento. Es un hecho que, como muchos homicidios, es un hecho infeliz que no debió pasar. Punto. La gente sabe que yo estoy en eso sabe quién es el responsable de cómo llegó la causa, me conoce. Y le estoy rindiendo de esa manera una explicación. ¿A usted se imagina si usted fuera el viudo y yo como juez por la radio estoy diciendo, además, la fiscalía ahora me va a pedir un allanamiento y además se lo voy a dar y me escuchan, vacían la casa y se fue la prueba? Entonces, ¿usted qué diría? Mejor un juez prudente. Y yo creo que eso es... Me parece que uno tiene que... La gente tiene que saber quién es quién, pero cada cual tiene que saber su función y no malograr lo que tiene que hacer bien.
Perfecto. ¿Qué opina del Poder Judicial en el Chubut?
¿Qué opina del Poder Judicial en Chubut? Mire, yo la verdad que no soy un gran conocedor, digamos, ¿sí? Porque no conozco todos los fueros. Usted me pregunta del fuero penal, le puedo decir algo, pero si me pregunta de civil, comercial, laboral, todo eso, no conozco. Sí le puedo decir de la gente que he conocido entre Leu y Esquel, si le parece bien, y en Madrid. En Madrid fue secretario laboral, me pareció buena gente, pero yo era muy joven, yo ahora tengo 54 y en ese momento tendría 24. Así que pasaron 30 años y ya pasaron camadas de personas. En Esquel la verdad que no tengo problema, la gente me parece bien, buena gente. Hay gente que ha tenido actos que se lo cuento y es una cosa de no creer. Una empleada, se muere el padre. Una empleada judicial, ejercicio, cuando yo era juez. Me cae el caso, la sentencia para investigar por la mala praxis. La persona se la absuelta, el médico se la absuelta. Imagínese usted, un año después, ya no es juez, viene por su divorcio, está en el juzgado de familia, en el pasillo. Esa persona, ¿qué tal, doctor? Le digo, hola, ¿cómo estás? Le dice, bien, ¿cómo está usted? Le digo, disculpame, la verdad que me sorprende gratamente que me saludes. Le digo, después de esa sentencia, la muerte de tu papá. Me dice, doctor, yo sé que usted hizo lo mejor que pudo, o lo que mejor pensó. Así que yo con usted no tengo ningún problema. Y eso pintó una gran parte de la gente que forma la parte del Poder Judicial acá en Chubut. En la defensa, no reproche, ni medio reproche. La defensa a mí me ha tratado muy bien acá. Yo cuando tuve que asumir como defensor jefe, faltaban tres defensores. ¿Sabe lo que es no tener tres defensores, tener tres defensorías sin defensor? Fue terrible. Entonces, yo le dije a una gran nombre, me proponen ser defensor jefe, pero a mis espaldas, digamos. Defensor jefe que el doctor Marte en su momento preguntó a todos los compañeros y me dicen, bueno, te postularon para esto, ¿vos querés asumir? Yo le pregunté a tres adjuntas, muy jovencitas ellas, ahora una defensora, doctora Ponce, le digo, yo no puedo hacer esto si ustedes tres no obran como defensores. Les pido la equiparación a sueldo como defensor, etcétera, pero esas tres personas se comprometieron, yo pude asumir la defensa y seguir adelante. Entonces imagínense, del lado de la judicatura esto, de la defensa lo otro. Yo pienso bien, pero pienso bien por cosas que me pasaron. Y otras cosas no fueron tan buenas, pero son cosas del oficio.
¿Influye la política en la justicia?
¿Cómo?
La política en la justicia.
¿Existe?
Si influencia mucho, o si influencia.
A ver, hay dos maneras de verlo. Una es la política partidaria, que es una. La política como manejo de la cosa pública, ¿sí? Como manejo de la cosa pública, no partidaria, por supuesto que influencia. Este es un órgano político, este es un órgano que está en la Constitución.
¿No es independiente?
Yo no dije que no es independiente. Yo estoy diciendo que es un órgano político. Nuestra Constitución lo tiene como órgano político, ¿sí? Pero es una sola influencia, la política no partidaria en el manejo de la cosa pública. ¿Por qué no va a haber un consejo? ¿Por qué no va a haber un montón de ciudadanos que vean cómo se eligen a los jueces, fiscales o defensores? Para mí tiene que existir, por ejemplo. En eso la política es sana. Tiene que haber. La política partidaria es distinta, ¿sí?
Sí. ¿Influye la política partidaria en la justicia?
Mire, sinceramente, se lo puedo decir.
Sí,
pero está bien, pero... A ver, como defensor, no va nadie al despacho de uno, ¿sí? No hay político que les interese ir al despacho de un defensor. Y yo cuando fui juez, de nuevo, tengo mi testigo, no recibí a nadie en mi despacho. No por antipático. Hay una norma del Código de Procedimientos que dice que no se puede recibir en privado a ninguna parte que esté con un juicio en litigio, con un litigio en trámite. Si uno va a recibir a alguien, tiene que avisarle al otro. Y no hacerle falta grave. Lo dice directamente el código, ¿sí? Entonces yo, para evitar siempre esas cuestiones de suspicacias, de tratar de evitar influencias políticas, etcétera, qué sé yo, no recibía. Y si había algo que dirimir, algo que hablar, sala de audiencia. Queda todo grabado, todo está a la vista y lo puede contar cualquier persona. Tuve un caso que me dio grandes dolores de cabeza, que fue un amparo. Ahí sí había una cuestión política de por medio, a la que traté de permanecer ajeno. Estaba la Fiscalía de Estado, había otras cuestiones ajenas a la liti, pero que estaban presentes, y sin embargo lo pude llevar sin tener que atender ningún teléfono de nadie. Y así lo hice.
Gracias.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cuál es su posicionamiento respecto a la despenalización del aborto?
Yo ya lo tengo escrito y firmado. Uno de los primeros pasos que hubo en la provincia fue, lo hicimos con la doctora Anabel Rodríguez. Y le digo la resolución para que vea cuál fue mi postura. En un caso, la fiscalía le pide al juez de turno, que no era yo, poder sacar una muestra de ADN después de que se haga un aborto que en ese momento se iba a hacer en el hospital para poder traerla, para poder hacer análisis posteriores para ver si ese feto había sido fruto de una violación. ¿Sí? Si yo me explico mal, usted me para, no tengo problema. ¿Sí? ¿Me explico bien hasta acá? Entonces, el juez de turno le deniega la reserva sacar la muestra de ADN porque decía que previo a eso él tenía que consentir un aborto que para un asesinato. Hace una extensísima resolución, que no se usa en esos casos en realidad, explicando un montón de cosas en relación al aborto. Entonces decía, un aborto que ya estaba con la ley de despenalización del aborto del Chubut, ¿sí? Vigente. Con esa ley vigente. Entonces dice que no. Eso lo apela.
Con el protocolo.
Claro, con el protocolo ya vigente. Ya vigente, hacía meses. Entonces, recurren de una manera como para hacer una revisión, que es una revisión que se dio por una cuestión de amplitud, porque en realidad no es muy clara si una revisión o no sobre eso. Entonces, nos tocó con la doctora Anabel Rodríguez justamente la revisión, y dijimos que era que la muestra estaba, que el juez se expidió extra petita, más allá de lo pedido, pues se manifiesta en contra del aborto cuando en realidad le piden ver si pueden sacar una muestra para ADN. ¿Está? Y nuestra posición fue que no correspondía denegar expidiéndose sobre lo que cada uno pensaba del aborto. La verdad es que la polémica sobre el aborto es larga y distintas personas piensan distinto, y la misma persona podría pensar distinto en distintas épocas de su vida. Una chica de 17 años lo puede pensar de una manera ahora, después de tener un hijo a los 40 lo puede pensar distinto, o después de no poder tener distinto, es distinto. Sí, entonces, es una cosa que es difícil de zanjar. Pero en nuestro caso lo que dijimos es que estaba mal lo que había hecho el juez, que no tenía por qué autorizar nada, que todo el protocolo por aborto no punible era una cuestión determinada por la política criminal de la provincia del Chubut, con sus legisladores, de una manera legal, de una manera dentro de su ámbito constitucional, y que no tendría que haberlo hecho. Y además, tener presente siempre que se tiene que evitar la judicialización de esas cosas. Así, y esa fue mi postura. Si acá hay una ley que dice que se puede hacer, se toman los recaudos pertinentes, el asistente social, el psicólogo, que se realice por un médico, etcétera, en un hospital público, y se dice que no hay que judicializarlo, todos tenemos que cumplirlo. Y esa fue mi postura.
¿A usted le parece que el protocolo es suficiente y abarcaría toda la universalidad de casos que se, digamos, en este caso, por ejemplo, una mujer que quisiera practicarse un aborto, usted estaría de acuerdo, no en los marcos que prevé el protocolo?
Mira,
yo le pregunto si usted está de acuerdo con la despenalización del aborto. O sea, el
sí.
Protocolo...
Sí, no, estoy de acuerdo con la despenalización del aborto, sí.
Esa era un poco en concreto la pregunta, digamos... que excede bueno. Un poco el protocolo que tenemos hoy.
No. Bueno, yo le pido disculpas a todos los consejeros y también al presidente. Capaz que lo hago en extenso, las contestaciones, porque quiero que vean mi sinceridad, y que muchas cosas las digo por la experiencia que he tenido, ¿no?, en la función, que creo que es lo que les interesa. Después de eso, si no, pongo en el top por sí o por no, pero bueno.
No sé quién había pedido la palabra.
Consejero Massari y el consejero Torrijos.
Yo quería preguntarte, en realidad te voy a hacer una ensalada en una.
Pero quiero, primero que me corrija si yo estoy equivocado. Vos fuiste defensor, después juez, después volviste a ser defensor.
En Zapala, sí. Bueno, fui defensor, juez, empecé a Zapala defensor y volví acá de defensor. Sí, hasta
bueno,
luego.
Bueno, hace un momento poniendo otra consulta, dijiste que no era una cuestión de categorías ni de... el defensor y el juez estaban en un mismo nivel de responsabilidad o...
Sí.
Bien, ¿vos crees que el defensor, el enfoque o el perfil del defensor es el mismo que el enfoque o el perfil de un del juez?
No.
Y en caso de que haya diferencia, acaba la ensalada. Vos después.
Sí,
y en caso de que vos me respondas que hay una diferencia, ¿cómo te sentís o cómo crees que estás mejor vos posicionado o si tenés más perfil como juez o como defensor?
Bueno, voy a contestar la ensalada, pero capaz que soy largo porque no sé cómo sintetizarlo. Yo me siento bien de las dos maneras, porque como les explicaba antes, mi idea es que uno tiene que ver el derecho como tiene que verlo, ¿sí? Y después defiende como tiene que defender, o decide como tiene que decidir. Lo que pasa es que la responsabilidad posiblemente sea distinta. Cuando uno está respondiendo al imputado, está respondiendo al ciudadano que es perseguido por el Estado. Cuando uno es juez, está representando al Estado y tiene que decidir justamente para que el ciudadano vea que el Poder Judicial toma decisiones legítimas o lo más legítimas y lo más justas posible. ¿Sí? Entonces, las responsabilidades son distintas, cada perfil es distinto. Y yo me siento bien en los dos lados, sinceramente. Creo que hay una cosa que ha pasado, pero que justamente usted lo puede corroborar. Si no me equivoco, fue usted y el doctor Margara que hicieron mi informe cuando yo me presenté para juez. Conocí al defensor jefe, ¿se acuerda?
¿La evaluación?
Claro.
¿Esa es la evaluación después que fuiste nombrado juez?
Claro, cuando yo era defensor jefe, me parece que me hizo la evaluación usted.
No, con
el doctor Serafín Margara, me
parece. Este extraño no es de trabajar mucho.
Pero bueno.
No, siempre me toca.
Y cuando hubo jueces que cuando me vieron que postulé para juez y gané para juez, se agarraban la cabeza. Dijeron, Javier, vos no podés ser otra cosa que defensor. ¿Cómo vos? No, vos no podés ser juez. Y si ven mi informe de juez, mis compañeros dicen, estaban sorprendidos porque decían, no, con este tipo de final se podía deliberar, se adaptó bien y sus sentencias trataban de ser fundadas y no parciales. Es más, cuando preguntaron a los fiscales por mi actuación, decían, no, la verdad que trata de ser justo, de ser fundado y trata de no tener demasiado protagonismo en las audiencias. Y a los defensores que le preguntaron dijeron, no, la verdad que trata de fundar y es respetuoso con las partes. O sea, digamos que no tengo un problema con uno u otro cargo.
¿Te sentís cómodo en las dos?
Sí.
Yo te voy a ser sincero y te voy a decir por qué te pregunté esto.
Sí, pero
la realidad es que a mí me importa más lo que vamos a responder de cómo vos te sentís que lo que los demás piensen de vos. Yo te pregunté esto precisamente porque indagué, pregunté sobre tu desempeño como defensor entre los y si bien las respuestas fueron favorables, la mayoría opinó de que tenés más perfil de juez que defensor.
Le explico por qué, por último. Hay un problema. Los que me conocieron como juez me dicen, vos no podés ser defensor. Camilo Pérez, Alejandro Rosales. Y todos los de Comodoro me dicen, no, vos sos juez. Mi pareja, que es defensora, me dice, cuando empezamos a ir, yo estaba terminando de ser juez. No, ya había terminado. Pero ella me había conocido de juez. Y me dice, vos sos juez. Entonces, según cada uno que me conoció en cada caso, me ve de cierta manera. Piense que capaz usted le preguntó a personas de Trelew que eran jueces. Y el colegio de jueces a mí me trató muy bien cuando se entraron en mi postulación. Eso también lo tengo que reconocer.
Consejero Torrijos.
Tengo una consulta. ¿Usted ejerce y vive en la ciudad de Trelew?
No, yo vivo en Rawson en este momento.
Tengo una consulta. ¿Usted se informa de los hechos relevantes que ocurren en la comunidad diariamente? Y si también es habitual que usted se informe sobre cuestiones también que tengan que ver con la justicia, cuestiones que sean públicas, ¿no? Que sean públicas y que sean de repercusión mediática, si se informa al respecto?
Mire, yo trato de, me informo en lo profesional, lo que me cae la defensoría, tengo que estar informado, digamos, sí. ¿No? Eso es, me informo de primera mano. Y en todo el resto de casos que hacen a la comunidad, me informo, pero no sé más que una persona común. ¿Por qué? Porque uno no sabe hasta dónde puede intervenir o no y se está interfiriendo en algo. Sí tengo otras actividades, por ejemplo, pero que son más del tipo filantrópico, algo así, con la Asociación Cultural Sanmartiniana. De ver si puede ayudar a alguien, etcétera, ayudamos y ponemos una escuela, esas cosas.
Cuéntenos un poquito de eso.
Sencillo. A veces uno se entera que hay, qué sé yo, alguien necesita algo. Por ejemplo, en el hogar Volver a Empezar, ¿sí? Entonces dicen, necesitamos cepillos o algo para los niños. Son chicos de 0 años hasta 12 años, están en condiciones de adaptabilidad. Dicen, necesitamos un televisor o necesitamos algún cepillo o algo. Entonces, nos juntamos entre varios, vemos lo que hacemos, conseguimos, vamos y llevamos. Digamos, eso es una, o a veces algún comedor, etcétera, pero alguien que necesita construir algo, le damos una manito, ¿no? Y bueno, pero no más que eso, digamos, como usted sabe, y eso es lo que hago en la comunidad un poco.
¿Vos, consejero más? ¿Quiere hacer una pregunta?
Presidente.
¿Cómo le va?
¿Tiene la palabra?
Sí, por favor.
Doctor, sí. Hemos escuchado que usted tiene una alta autoestima y hemos escuchado de sus virtudes. ¿Podría darnos en pocas palabras algún panorama, si es que usted tiene algún reconocimiento de errores, y cuáles serían sus puntos débiles, sus errores, su falencia, su vulnerabilidad?
Sí. Puede ser. No, yo no tengo un defecto, tengo muchos defectos, pero digamos varios. Mire, hay gente que dice que tengo altísima autoestima, o que soy un fanfarrón, o un pedante, digámoslo así. Rápidamente.
El que está sintiendo es el consejero Mujer.
No.
Yo dije una alta autoestima.
No, pero...
Está sintiendo lo que usted dice. No,
decirle que cochido con la gente.
No, está bien. No es un problema ese. No, pero usualmente la gente que me conoce a través de los años no piensa así. Lo que sí, soy una persona que, como puede ver, me gusta hablar concretamente. A veces se toma como una afirmación de que no puede ser de otra manera. En realidad yo trato de hacerlo para hacer sentir más cómodo al interlocutor. Para que ya que usted me pregunta algo, le contesto por sí o por no. Yo, como hice con la consejera, que le expliqué, y cuando ella necesitaba una definición, la traté de dar así. No es por una cuestión de pedancia, es por una cuestión de tratar de sentir cómodo al interlocutor, aunque no me lo crea. Y aparte, piense esto, usted me va a entender lo que voy a decir. Cuando uno escribe, cuando uno está empezando la facultad de Derecho, ¿qué le dicen? Escribí corto, escribí concreto, escribí por sí o por no, porque si no te entiende nadie. Así usted hace sus demandas, así yo hago el fiscal hace las acusaciones, y así yo hago el recurso, supóngase. Y en un momento eso se le pega. Yo siempre digo lo mismo, yo me embrutecí escribiendo. Yo a los 18 años escribía poesía, escribía mucho mejor que ahora, que tengo 54. Pero es bueno un poco por la profesión, pero nunca va a encontrar de mí, por ejemplo, para con una persona un desprecio, ni para nadie que me pida una mano va a encontrar que le diga que no. Eso pongo por testigo a Nelly o cualquiera de mis compañeros. Y yo cuando estoy diciendo que si tengo una mano la doy, es llamarme a la 1 de la mañana que te ayudo, necesitas hacer un recurso y está complicado, yo te voy a ayudar. Ahí me gustó mucho formar a alguna gente en el Poder Judicial, no voy a decir quién, pero había personas que venían, me preguntaban, yo me sentaba, les explicaba, les hacía el escrito y se iban con jurisprudencia impresa del despacho. A mí me da mucha alegría poder ayudar a la gente, me da mucha alegría que la gente progrese. Por eso estoy muy orgulloso, por ejemplo, de una persona que era adjunta, que era Valeria Ponce, cuando yo era defensor acá, me da mucho orgullo que era chica, que era adjunta. Cuando yo era defensor, me da mucha alegría que ella sea defensora, por ejemplo. Entonces, a mí la verdad, trato de ser claro, y eso a veces se interpreta como una dureza o una pedancia. En realidad trato de no ser así. Y encima para peor todavía, porque estoy estudiando lógica. Y yo creo que la lógica tiene un lenguaje formal, está el lenguaje natural y el lenguaje formal. El lenguaje natural, ¿qué se pasa? Es ambiguo, pero transmite sentimientos, emociones, etcétera. El lenguaje formal no. Yo trato de buscar el lenguaje formal para hacer más chicos los recuerdos. Así que imagínense la imagen que puede dar. Pero no, en realidad, si puede, se ha preguntado entre mis compañeros o gente que me ha conocido.
Sí, sí, yo he preguntado en el ámbito donde usted trabaja y tengo muy buen concepto suyo.
No.
Si yo tuviese una cuestión, estaría involucrado en un caso penal. Obviamente que lo elegiría como defensor porque sé que usted es un muy buen defensor.
No, pero
me refería a la cuestión jurídica ni a la cuestión profesional, sino a la cuestión humana. Es decir, si usted tiene así como tiene tantas virtudes.
No tengo muchas virtudes, pero nos
ha explicitado todas sus virtudes, que me parece bárbaro, que me parece bien que así sea. Pero queríamos saber si también tiene algunos puntos vulnerables.
Sí.
Acá lo estamos, de alguna manera, analizando su perfil para juez, ¿no es cierto?
No, yo tengo muchos puntos vulnerables y tengo muchos errores. Si llego a los 54 años y digo que no tengo errores...
No, está bien, pero...
No, todavía no
nos ha dicho ninguno, por eso...
Por ejemplo, sí, que soy una persona muy seca. Soy una persona seria, seca... Cuando estoy trabajando no me gusta que me interrumpan. Ahora estoy hablando por una cuestión de necesidad, si no, no soy de hablar mucho. Cuando veo ambigüedad no me gusta. Y al ser tan seco y tan, de una manera de hablar así, tan directa, que a mucha gente le cae mal, pero es por tratar de ser claro y crear así una relación sana. Si usted sabe lo que yo pienso y se lo digo claro, usted puede acercarse a mí. Y eso, aunque no parezca, crea muchísima distancia. Cuando uno en realidad trata de ser amable con el interlocutor. Pero bueno, no por nada los griegos hablan siempre del que tiene el don de la simpatía y el que no. Yo, sí. Bueno.
Está bien. Bueno, te agradezco.
Gracias, consejero. ¿Algún consejero más? Bueno, ahora siguen las entrevistas personales y que tenemos la información de que los juristas van a traer el informe en un ratito, así que deliberaríamos en el transcurso de la tarde. Hacemos pasar al doctor López, por favor. Bueno, este es el Cher, vos concursaste igual que Javier, así que es la entrevista personal, una cuestión de enfoque. No necesariamente preguntas jurídicas, preguntas de perfil. Y la primera pregunta en los consejeros. La primera es la motivación para el cargo. ¿Por qué juez de la Cámara?
Bueno, soy un apasionado del derecho. Me interesa en sus diferentes posibilidades. Y cuando surgió este cargo, la verdad que me motivó sobradamente para poder desarrollar ideas y proyectos y conceptos y trabajos en una cámara. Yo hace 28 años que soy abogado, tuve 8 años como abogado particular, abogado de la matrícula en Bahía Blanca, fui 5 años, trabajé en una fiscalía, instructor judicial, al lado de un fiscal, después vine a la provincia de Chubut, estuve en la cámara criminal justamente en la que estoy concursando como secretario de Cámara, cuando estaba el doctor Revalidad, el doctor Portela, que también me eligieron en un examen, que no los conocía. Y luego pasé a ser defensor público durante 14 años. Y luego de toda esta experiencia, todo este bagaje, me encuentro en una posición que creo buena desde mi persona para poder desarrollar y poder volcar todos mis conocimientos y mi contenido personal en este cargo. Y es por eso que fundamentalmente me motiva y me atrae el poder ser juez de cámara, más de la Cámara de Trelew, la cámara que me recibió primeramente en esta provincia y la cual le tengo un gran afecto.
Señor consejero, ¿quién la palabra? Rafael.
Tarde.
¿Qué tal?
¿Qué opinión tiene usted sobre la ética pública? Preservar
cualquier funcionario, ¿no? Sobre todo en el caso del funcionario judicial.
Es un tema que sistemáticamente los magistrados también nos lo planteamos constantemente. Es un tema de constante discusión, la ética pública, la ética de un magistrado, la ética de un funcionario. En primer lugar, hay un concepto que siempre debe y que nos debe enmarcar, que es la prudencia. Y fundamentalmente, pensar en aquellas acciones públicas que pueden tener algún contenido, en definitiva, en la profesión que uno realiza. Y pueden ser desde actos mínimos a actos quizá más importantes. De hecho, obviamente no es conveniente que uno fácilmente diga sus opiniones, por ejemplo, políticas, religiosas, porque bueno, porque puede eso enmarcar en algún punto o ser recusado o tener alguna o dar opiniones sobre cuestiones que están constantemente en la diáspora pública. Porque uno quizá en algún momento deba dar respuesta a esas cuestiones desde el estrado judicial. Entonces, es conveniente tener prudencia, tener cuidado. No sé si la palabra es cuidado. Es, digamos, la idea del artículo 19 de la Constitución, de que las acciones privadas de los hombres están reservadas a Dios, ¿no? Bueno, para los magistrados esto es un poquito más reservada. Tiene que ser, creo yo, más cuidadoso. Porque la sociedad obviamente nos mira, nosotros en definitiva somos el reservorio que vamos a decirle si lo que están haciendo está bien o está mal. Cuando una persona llega a un estrado judicial, el juez tiene a su disposición la libertad, su patrimonio y su honor. Son tres cuestiones fundamentales de la persona. Entonces, también el juez al momento de fallar y el defensor al momento de defender y el fiscal al momento de acusar, tiene que tener muy presente estas cuestiones. No son livianas. Desde un estrado judicial se puede destruir una persona si no se hace como verdaderamente corresponde. Obviamente nadie es perfecto. Obviamente los jueces y los magistrados en general son falibles. Pero obviamente que la ética como contenido rector nos va a ayudar mucho para poder ser menos falibles. Es un tema que está en constante debate dentro de la magistratura, sin duda. No sé si le contesté.
¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel?
Al doctor me consta que vino acá a la provincia como secretario de aquella cámara que nombraba, entre la que integraba el doctor Portela, ilustre magistrado, mandato cumplido, jubilado. Doctor Omar, tengo confianza para asustarte, Omar, nos conocemos hace mucho. Acá nosotros estamos analizando, evaluando el perfil para un magistrado. Y bueno, la pregunta, capaz sea una pregunta no muy simpática, pero concretamente, ¿cuál es tu opinión sobre la despenalización del aborto que hoy se está debatiendo en la Argentina en estos últimos años?
Lo voy a decir directamente, no tengo ningún inconveniente y aparte porque estoy convencido y familiarmente estamos convencidos. Pero algo de eso te quería señalar en relación al tema anterior. Fíjate, si yo diera opiniones anticipadas sobre ese tema, cuando todavía no está despenalizado y cuando hay una norma que, en definitiva, salvo algunas cuestiones, infringe esa acción. O sea, por ejemplo, ese es un gran cuidado. Y no me parece tantas posturas morales en función del tema de un aborto. Entonces imagínense si uno livianamente dijera lo que piensa, lo que opina, lo que haría, lo que no haría, lo que está bien y lo que está mal. Bueno, en cuanto al tema del aborto, yo estoy en total acuerdo en la despenalización del aborto. El concepto es el siguiente. Muchas mujeres mueren, y mueren porque se hacen abortos en condiciones clandestinas, en condiciones inhumanas. Obviamente que no es una buena, que no es una decisión agradable. No es que elijo una cosa o la otra, o me da lo mismo elegir una cosa que la otra. Lo que significa es que ante una problemática social en que las mujeres se mueren porque se realizan abortos en condiciones inhumanas, el Estado debe hacer algo. Obviamente que también debe haber otras cosas que son primeras y que son primarias, como la educación sexual, todos los, el conocimiento de los diferentes métodos anticonceptivos e incluso la droga misoprostol, que puede inhibir rápidamente antes de que exista gestación, es decir, todavía ni siquiera está el contenido del feto. Así que es un tema que de todas maneras es un tema de debate, es un tema en el que nadie tiene la verdad. Yo tengo mi opinión, pero nadie tiene la verdad, porque estamos hablando de vidas humanas. Y creo que este debate, que es tan necesario para la sociedad, tiene que llevar a reflexionar sobre un conjunto de cuestiones. Por ejemplo, el contenido de la mujer y la salud pública. Y bueno, fundamentalmente también los protocolos por los cuales se llevan adelante los abortos. Creo que es un tema muy amplio, muy vasto, pero en líneas generales, y en honor de la verdad, me alineo en la posición en que el aborto es una de las soluciones, ser la solución menos gravosa fundamentalmente para la mujer que tiene y que quiere disponer de su propio cuerpo.
Gracias.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
En su currículum vi que tuvo hizo mucha docencia usted.
Sí.
Y usted en un momento mencionó que a usted le apasiona el derecho.
Sí.
Explíquenle a la gente de la calle qué es apasionar el derecho, qué es.
Mire, voy a contar algo, una anécdota particular. Yo trabajaba de electricista de joven con mi papá, que es electricista y que trabajaba también en DEVA. Y mi papá quería profundamente que yo sea ingeniero electricista, porque él veía que sus jefes eran también ingenieros. Y yo a los 19 años le dije que voy a ser abogado. Mi papá se sorprendió mucho y mucho no le gustó tampoco. Y me dijo por qué tenía esa posición, que los abogados, ¿no? Él no tenía una buena visión, evidentemente, de la profesión que tengo. Le dije, bueno, alguien tiene que defender a la gente. Esa fue mi primera reacción. Porque cuando me puse a estudiar el derecho, y fundamentalmente el derecho penal, sentí esto, un profundo, no enamoramiento, es una profunda pasión por definir y por determinar ciertos conceptos y cómo estos juegan con nosotros y todos esos conceptos, cómo juegan con la realidad. ¿Qué pasa en un caso concreto en el cual una persona se ve combinada a un delito y en donde hay una víctima y en donde hay circunstancias, y si esas circunstancias son verdaderamente las que hacen que debamos ponerle pena a una persona o no, o si la pena es lo más justo para esa persona o no? Bueno, todas esas cuestiones a mí particularmente me atraen, me subyugan, me gusta leer la doctrina, me gusta analizarlo desde todas las ópticas. Por algo soy defensor, soy defensor hace 14 años, y una de los temas más interesantes de ser defensor es poder pensar el caso desde el punto de vista del fiscal y desde el punto de vista del defensor para poder decir por dónde se soluciona este tema. Y creo que esta nueva postura, que es la de juez y juez de cámara, que es el juicio al juicio, es decir, la revisión de un juicio que ya sucedió y las consecuencias que esa revisión tiene, para mí es altamente interesante, motivadora, por decirlo de alguna manera. Sí, quizá la palabra apasionamiento pueda ser referida para otros amores, ¿no? Me lleva a un profundo interés, a un profundo desafío de determinar lo medular en cada caso, y no livianamente.
La pregunta me gustaría que sea muy objetivo.
Sí.
¿Qué opina de la influencia de la política en la justicia, como pasó estos últimos 4 años en la República Argentina, tan drásticamente?
Mire, toda intromisión del poder político, o sea, estamos en un Estado de Derecho que es un Estado republicano, y el Estado republicano lo que significa es que tenemos tres poderes y que además estos son independientes y además se intercorrelacionan entre sí. Entonces, si hay una injerencia, si es que quiero interpretarlo, consejero, una injerencia de un poder en otro, obviamente está mal, que no debe suceder, que está fuera de los parámetros institucionales, que tiene que haber mecanismos institucionales, obviamente que limiten y que no generen, digamos, estas cuestiones de, en principio, de rispideces y después incluso de injerencia. Si hay injerencia, yo no sé a qué caso usted se refiere, pero si hay injerencia, obviamente está mal.
En el caso que vivimos los 40 millones de argentinos en estos últimos 4 años, que fue impresionante, como todo político anterior era metido preso. Y de golpe la justicia actuó de una forma que no era ciencia. Y usted me dijo, no sé si me interpretó bien. ¿Me interpretó bien la pregunta?
Ahora me parece que no. A ver, explíqueme.
No, le explico de vuelta. Si la política influye en la justicia o no.
Mire, yo estoy en la provincia de Chubut.
En la República Argentina.
Mire, como defensor público, jamás recibí una injerencia política de nadie. Como defensor público. Las noticias que nosotros tenemos, lo que pasa en Comodoro Py, si es lo que usted, son jueces federales a los cuales yo no tengo ni siquiera acceso. El 85% de la justicia la desarrolla la justicia provincial, las provincias, y el 15% la justicia federal. Es decir, que el 85% de la justicia del país está siendo juzgada por un 15%. Porque usted se refiere exclusivamente a Comodoro Py, que no. Es justicia federal, a la cual yo no tengo absolutamente nada que ver. No, y si no. Me refiero a la justicia provincial, bueno, podemos hablar de la que sabemos, que es esta, la justicia provincial. Yo hace 14 años soy defensor. Y fui antes también secretario de la Cámara. Jamás recibí una intromisión del poder político. Lo que sí puedo decir es que he defendido políticos que me han venido a ver por causa y he sido defensor.
Para mí la justicia es una sola. No que un porcentaje pues, por federal, otro provincial, otro... Para mí, hombre de calle, la justicia es una sola. Los jueces son uno solo. Los jueces tienen que impartir la justicia. Y la Argentina también es una sola. Por eso le estoy preguntando.
Mire, somos 25 provincias. Yo entiendo su punto, consejero. Pero somos 24 provincias y un distrito especial, que es CABA. Cada uno tiene su código procesal, tiene su administración de justicia, está dado en la Constitución. La Constitución dice que hay una administración de justicia, que la administración de justicia le corresponde a cada provincia. Por consiguiente, es muy difícil, ni siquiera nos podemos hacer cargo de la provincia, no ya de la nacional, del foro federal, de la provincia de la justicia de la provincia de al lado, porque es otra, porque tiene otra administración. Otros códigos.
No es que se haga cargo. Usted, ¿qué es lo que opine como habitante de la República Argentina? No como hombre de la justicia.
Sí.
No, que no se encachide en su cuarto.
A ver.
Como habitante de la Argentina.
Yo lo que le dije, claramente, lo primero que le dije, es que toda intromisión de un poder con respecto al otro está mal. No debe suceder. Eso es un problema. Es lo primero que le dije. Eso es un problema institucional.
Claro. Gracias.
Gracias, consejero.
Consejero Torrijos y después el consejero Dani.
En ese orden, entonces.
Omar, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal? Pues,
al igual que Quique, creo que lo conozco desde esa época que jugábamos, creo que pues era el fútbol con Portela. Que hacía muchos años que no lo veía y me alegro verte. Quería hacerte una consulta, Omar. Vos, ¿cómo te proyectás? Porque vos hablaste de tu pasión por el derecho. En ese sentido, ¿cómo te proyectás vos al final de tu carrera judicial? ¿Qué sería para vos tener éxito al final de tu carrera judicial? Y esta pregunta te lo digo porque, entendiendo de esa respuesta, uno puede, es decir, de lo que uno espera llegar a ser y realizarse en el futuro, de lo que uno se imagina, van a ser los caminos que uno va a hacer ahora en pos de llegar, digamos, a ese resultado. Entonces, uno con esa respuesta puede llegar a imaginar los caminos que puede llegar a transitar vos en la justicia en pos de ese resultado. Por eso la pregunta sería para vos, ¿qué sería tener éxito en tu carrera judicial?
Llama la atención porque el tema de éxito, yo soy un poco del éxito, digamos. Creo que una persona, si tuviera que decir que es una persona con éxito, yo creo que soy una persona
con mucho éxito, pero no por estar en la justicia, sino porque tengo una hermosa familia, porque tengo todavía mis padres vivos que me quieren, tengo hermanos, tengo amigos. Eso me parece que es verdaderamente valioso y exitoso. Pensar que hoy tengo muchos amigos y que tengo mi familia y que me están esperando, eso para mí ya es el contenido de éxito. Como te dije que realmente me gusta el derecho y que me interesa todos sus matices, el derecho penal, debo decir, y constitucional. Yo no me imagino post-justicia, el día que me toque jubilarme, dejar de seguir pensando el derecho. Incluso hasta la posibilidad de escribir, la posibilidad de volver a la docencia, que justamente la dejé porque entendía que tenía una gran carga laboral que no llegó un momento que preferí optar, ¿no? No me interesa hacer dos cosas, y especialmente la docencia, que no sea con la debida dedicación y respeto que se merece. Entonces por eso decidí dejarla. De volver a la docencia, de volver a los cánones, a los canales doctrinarios, a pensar doctrina, a escribir. En ese sentido veo proyectada mi... digamos, no me veo alejado del derecho cuando no esté en la justicia, por ejemplo. Obviamente que este cargo sería, para mí, pensar un gran paso, un gran avance, una gran posibilidad en esta etapa de mi vida, en la cual tengo un conjunto de pensamientos y de conocimientos ya preestratificados que he ido amasando a lo largo de este tiempo, que me posibilitarían, entiendo, desarrollarlo de una manera gustosa. Y eso sí sería exitoso. Si yo pudiera desarrollar gratamente y con toda mi energía este trabajo, el de juez de cámara, para mí sería obviamente eso exitoso. Eso sería exitoso. De la misma manera que para mí es exitoso que venga una persona a la cual defendí, que me abrace y que me diga muchas gracias, doctor. Eso es ser exitoso para mí.
Y, bueno, una última pregunta. Semanas atrás, creo que en Comodoro fue que una jueza fue atropellada en un accidente de tránsito y me llamó poderosamente la atención...
Fue entre Leu y la jueza trabajó en Comodoro.
O entre Leu, perfecto. Con cierta tristeza, algunos comentarios con mucha violencia refiriéndose a la persona por su calidad de jueza. ¿Qué opinás al respecto, digamos, de esa intolerancia de la sociedad hacia... En realidad no fue hacia la persona, sino que fue un poco hacia el cargo. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería tu huella como para decir, bueno, qué granito de arena para revertir esta situación, no?
Sí, dos o tres cuestiones. La primera, nos referimos a la doctora Gladys Olavarría, cual conozco, he trabajado con ella, así que le tengo un particular afecto, y la verdad que me conmocionó mucho la situación, lo que le sucedió. Ahora, la visión específica de la intolerancia de la sociedad con respecto a la figura del juez o del magistrado, o de algunos, o de un sector, o de un pequeño grupo, yo creo que una de las posibilidades que tenemos los magistrados es... si bien es cierto que las sentencias son las que hablan por los jueces, como tenemos históricamente esta posición, es también que debemos de alguna manera empezar a dar explicaciones y dar a conocer cuáles son nuestros puntos de vista, para que una sentencia, que normalmente suelen ser contramayoritarias, porque están consustanciadas de todo lo que hace el caso particular que muchas veces no sale a la luz, puedan ser interpretadas por la sociedad y que podamos entonces empezar a tener una mejor interrelación. Es decir, yo no estoy tan convencido del juez en la cápsula de cristal y que no puede tener contacto con la sociedad, que no puede dar explicaciones. ¿Cómo no vamos a poder dar explicaciones? ¿Cómo no vamos a poder dar explicaciones de un acto que es republicano? Y eso quizás serviría justamente para empezar a quitar estos prejuicios, porque en definitiva, si hay personas que piensan de esa manera, es por una cuestión prejuiciosa, porque no me conocen, o porque no conocen a los jueces, o porque no conocen el trabajo que hacemos, o porque no conocen no solo el de los jueces,
desde el conjunto de las personas que trabajan en el Poder Judicial. Jueces, funcionarios, empleados, todos ponen su grano de arena para poder dar un servicio de justicia. Algunas veces en no muy buenas condiciones, y sin embargo poniéndole mucho empeño y mucha garra. Hay encuestas que, por ejemplo, señalan que un alto porcentaje de la sociedad descree o cree que la actividad judicial no es buena o no es de la calidad que querría. Sin embargo, si esa misma encuesta se la hacen a las personas que pasaron por el sistema judicial, ya sea como víctimas, ya sea como imputados, o incluso aquellos que han estado en juicios por jurados como en veredictos, tienen otra opinión. Es más, es muy favorable. Entonces me parece que hay una serie de barreras que hay que empezar a derribar y empezar a pensar la judicatura y la función judicial en general con una proyección de dar, sin ninguna duda, explicaciones y cara a la sociedad. Yo creo que eso traería una transparencia y un conocimiento hacia a la sociedad que redundaría en definitiva en una mejor interpretación de lo que hacen los operadores de la justicia.
¿Algún consejero más? El consejero Donet y el consejero Maglione.
Perfecto. Adelante, en ese orden.
Doctor López, nos conocemos de Asunción y peleando por vuestros derechos. Entonces, una sola pregunta. Tuviste 14 años de alguna manera, para ayudar a Torrijos que entienda lo que es un éxito. Tuviste éxito, porque la gente te respeta. Hasta en la lucha gremial también te tuve que respetar, como vos me respetaste a mí. No, qué éxito. ¿Qué expectativa te ha creado ahora el derecho penal después de haber tenido tanto éxito como tuviste en la defensa civil? ¿Qué te tocó?
En la defensa civil estuvo el doctor Sánchez. El doctor López estuvo en la defensa penal 14 años. Doctor, yo estuve siempre en el derecho penal. Tanto en la profesión liberal hice derecho penal y derecho laboral, que en la provincia de Buenos Aires es un derecho que está muy vinculado a la oralidad, entonces, justamente muy similar al sistema acusatorio nuestro. Después estuve en una fiscalía 5 años, que tuve una capacitación, prácticamente un parto de 9 meses, donde aprendimos, bueno, criminología, accidentología, papiloscopía, bueno, todo a los fines de investigación. Después me vine a la provincia y seguí con el derecho penal. Estuve, como le dije, en la Cámara Criminal y luego pasé a la defensa penal de Trelew. También estuve en Esquel y ahora puse en funcionamiento, que es algo que me dio mucha alegría, mucho entusiasmo, puse en funcionamiento la defensa penal en la ciudad de Rawson. Y la conformamos y la estamos armando y, bueno, creo que tenemos una buena defensa interesante. Pero todo en el plano penal.
Consejero Magallanes, gracias, Daniel.
Sí, Omar, recién el doctor mencionó que participaste en defensa de los derechos de los magistrados. Fuiste presidente de la Asociación de Magistrados, ¿verdad?
Fui presidente en 2 comisiones. En realidad son 2 años, porque son comisiones que duran 3 años y cada presidente está 1 año. Entonces fui 2 años.
Bueno, ¿qué fue lo que te motivó? Porque no es común que los magistrados se involucren en esta cuestión de política gremial dentro de la justicia. ¿Qué fue lo que te llevó? Y ojo, esto no es ninguna crítica.
No, entiendo. Entiendo, y sé que viniendo de Buenos podría hacerlo de ninguna manera.
El Montenovo hace pensar que puede ser una crítica.
No,
al contrario.
No, me río porque dice, es extraño que los magistrados se involucren.
Sí.
Justo acá vendría a haber tres
que están involucrados. Justamente,
concretamente, ¿qué fue lo que te motivó a trabajar en esto, más allá de tu función?
Este pensamiento asociacionista, yo creo que es, no voy a decir fundamental, pero sí es muy importante para los magistrados. No solo para los magistrados, para los abogados en general. Cuando estuve en Bahía Blanca, integré y fui parte del Colegio de Abogados. Y cuando era electricista, estuve en un gremio, el gremio de sindicatos. Era opositor, pero estaba en el gremio y fui delegado. Me eligieron de delegado 5 años mis compañeros de trabajo. Es decir que este trabajo
en conjunto. Yo creo que el hombre como ser gregario necesita, para resolver sus problemas e incluso para hacer cosas interesantes, necesita de asociarse, de pensar las cosas en grupo, de pensarlas en el colectivo. No me interesan los proyectos individuales. Creo que no sirven los proyectos individuales, y mucho menos en esta profesión, que además tienen tantas presiones, que tienen tanto trabajo de alguna manera. Bueno, es un canal de suma importancia. Cuando a mí me lo ofrecieron, en primer lugar me sentí halagado, porque alguien que viene de otro lugar, y en creo que fue año 2013, así que no hacía 10 años que estaba acá, me hayan pensado en que podía ser un buen representante de los derechos, o que podía llevar adelante propuestas y políticas para mejorar el conjunto de los asociados, para mí fue muy importante. Ya dejé de serlo, pero seguí, porque tuve un nuevo honor, y es que me hayan elegido desde la Federación Argentina de la Magistratura. Es decir, no ya los que somos en la provincia, sino los 15.000 magistrados representados por sus debidos presidentes y vicepresidentes. En un momento dijeron: doctor López, usted no quiere ser entre los 6, 8 que dirijan nuestros destinos y que piensen políticas para nosotros, como políticas de capacitación, políticas de ética judicial. Por eso decía que no, que es un tema que lo estamos constantemente pensando y hacemos. Por ejemplo, en este momento en FAM hay un curso virtual sobre ética judicial que lo da el camarista de un RAU, creo que se llama, que fue el que hizo el proyecto de ética judicial de Latinoamérica, latinoamericano. Es decir, bueno, estamos en ese pensamiento. Primero, en que nada se soluciona individualmente, en que tenemos, más con las herramientas técnicas que hay hoy, poder circular la información y las posiciones y las visiones de cada uno, porque nadie tiene la verdad revelada. Y que en las provincias, de norte a sur, todos debemos aportar. Entonces, por ejemplo, que Chubut en este momento tenga un lugar importante en ese espacio, es también importante porque llevamos nuestra palabra, porque llevamos nuestras vivencias. No solo yo, la doctora Cynthia Inglis, que es hermana de Carolina, fue representante por los funcionarios y secretarios durante 2 años. Eso es de suma importancia. Una secretaria de Comodoro haya sido y elegida por sus pares, elegidas en la comisión de secretarios. Bueno, esas cuestiones son verdaderamente importantes, y en eso sí me siento parte, porque fui parte del grupo que empezó a pensar la asociación, creo yo, de otra manera, y que fomentó que la gente pudiera participar y pudiera generar grupos de trabajo en nuestra provincia. Y creo que la comisión que vino y la que van a venir van a ser mejores. ¿Por qué? Porque van a tener la base de lo que nosotros hicimos, y nosotros tuvimos la base de lo que hicieron antes. Y sobre esas bases es que uno puede evolucionar y generar mejores propuestas. Así que, para mí, te reitero, no sé si te contesté, me extendí un poco, pero en líneas generales me parece que es una actividad tan importante, o no sé si tan importante, pero muy importante, para que todos los magistrados podamos participar.
Sí, claro. Sí, sí. Muchas gracias.
No, por favor.
Consejero de Rosti.
Sí, buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Respecto, por ejemplo, de las inhibiciones de los jueces, hay un marco de discrecionalidad, ¿no es cierto?, que pueden manejar. Dentro de ese marco de discrecionalidad, ¿usted qué criterio adopta? ¿Un criterio más flexible? ¿Cómo considera este tema?
Mire, yo creo que me inhibiré o me excusaré conforme a si hay, por ejemplo, causas en las que he participado o he tenido algún tipo de injerencia en la defensa pública. Luego de eso no tengo por qué excusarme o inhibirme en ninguna causa. No sé a qué caso concreto o hechos concretos podría inhibirme. Mi trabajo sería, en el caso de ser elegido, dictar sentencias, así que eso es lo que tengo que hacer.
Tendré un criterio más estricto respecto de esta discrecionalidad o el margen de discrecionalidad que tiene la norma.
Mire, yo no soy antilegalista, pero toda inhibición o excusación tiene que tener una razón, un fundamento. No puede ser livianamente. Entonces, si está el fundamento, me atendré a él. Si no, no. Obviamente.
¿Usted considera que a veces esos fundamentos dados por los magistrados son aparentes? ¿En algunos casos lo ha visto?
No, no sabría decirlo. Realmente no sabría decirlo. No me ha tocado. Es decir, cuando se han conformado los tribunales, no he tenido demasiados conocimientos de que se hayan inhibido sistemáticamente o que haya habido atrasos por inhibiciones o por excusaciones. La verdad que me llama la atención, por lo menos cuando estuve aquí en Esquel y también cuando estuve, ahora que estoy en Rawson, los tribunales y los jueces se conforman casi naturalmente.
Bueno, gracias.
No, por favor.
¿Algún consejero más?
La doctora García.
Doctora García.
Bien, Omar, yo siempre te conocí como defensor desde un trabajo, digamos, individual. ¿Tenés alguna experiencia? ¿Nos podés contar formando equipos? Porque ahora pretendés acceder a un cargo que es una cámara que está integrado por 3 personas, donde va a tener que tener otro tipo de relación con los pares.
Sí, a mí fundamentalmente el trabajo que he realizado siempre ha sido en equipo. Nosotros generamos grupos de trabajo. Es más, una de las cuestiones en las que me puedo sentir orgulloso o exitoso en los términos de el consejero es, por ejemplo, haber formado un grupo de trabajo aquí en Esquel. Cuando yo llegué a Esquel, como el trabajo era muy individual, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, empezamos a trabajar en equipo desde las 7 de la mañana. ¿Cómo era? Bueno, muy sencillo. Nos reuníamos, llegábamos al trabajo y nos sentábamos, traíamos mate y empezábamos a hablar, que justamente como soy tan obsesivo en esas cuestiones, ¿qué te pasó ayer? ¿Cómo te fue en la audiencia? Bueno, viste, fue bien, más o menos, ¿qué pensó el juez? ¿Qué dijo? Y tal cosa, tal otra, es una bestia, es excelente. Bien. O el fiscal me dijo tal cosa, ustedes le pensé, no, en este hecho, entonces, en este tipo de delitos vamos a empezar a tener otra estrategia. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué hay hoy? Bueno, hoy hay... ¿Quién va a ir? ¿Cómo lo van a hacer? Ah, yo tengo algo que te puede aportar, porque yo hice esto en tal lado, o tengo este librito que te puede servir. Eso todos los días lo hemos hecho como trabajo de equipo natural. Después están los trabajos específicos cuando teníamos juicios, de reunirnos los defensores. Acá lo veo a Marcos Ponce, que me va a decir ahora que estoy mintiendo. Nos reuníamos los defensores, los adjuntos, incluso esto de que no sea tampoco estratificado, porque el profesional, el funcionario, también tiene que ir recorriendo ese camino y tiene que ir viendo y observando como una forma de escuela de cómo se pueden llevar adelante los trabajos. Y si esa estrategia no funcionó en la defensa, no me funcionó a mí, no le funcionó a otro defensor, entonces pensemos otra. ¿Cuál es la otra estrategia? Y en ese sentido, yo creo que si he tenido una profesión exitosa en estos 14 años, creo que por suerte tengo bastantes más absoluciones que condenas, sustancialmente bastantes más, eso se debe a esto, de que las derrotas eran para reelaborar y repensar cuáles son las estrategias. Y eso se hace en grupo, no se hace individualmente.
¿Algún consejero más? Gracias, Daneli. Yo quiero hacer una pregunta y la respuesta tiene que ser... Yo tengo que ser concreto para hacerla y vos tenés que ser concreto para responder, porque nos corta el audio. Siguiendo el camino de Nelly, ¿sí? Pero no ya vinculado al tema del trabajo en equipo, sino a la deliberación. Trabajaron en una cámara, Nelly y Rafael no me van a dejar mentir, o por lo menos quizás me dejen mentir porque se aprecian. Pero implica no solo a trabajar en equipo, sino aceptar la opinión diferente. O sea, implica escuchar, Y a veces intercambiar ideas y a veces tener que, no digo negociar las ideas propias, pero sí buscar una solución consensuada que signifique renunciar al pensamiento. no digo que esto siempre ocurra, pero hay soluciones que se construyen colectivamente, pero no es armar equipo de trabajo, porque ahí el equipo de trabajo viene armado por ley. Es empatizar con lo que el otro está diciendo. Esta cuestión, obviamente, si yo te pregunto si lo harías, vos me vas a decir que sí. Solo quiero saber esto. ¿Significaría algún periodo de adaptación, pero con horizonte exitoso? Porque la pregunta tiene que ver con mi experiencia personal. Yo también era defensor hace muchísimos siglos, casi lo he olvidado, y tuve un tiempo en el cual me costó hacer este ejercicio, pero creo que lo logré. Tampoco me van a dejar mentir porque no tienen la palabra. Para eso existía el periodo de adaptación y vos lo ves como con posibilidad de éxito. Quizás haya que hacer un cambio, tengas que hacer un ajuste que lo puedes hacer en función...
Necesariamente voy a necesitar un periodo de adaptación. Necesariamente es un periodo de adaptación, es otro trabajo y otra visión. Así que un periodo de adaptación me parece que es hasta lógico y natural. Yo creo que el concepto sería, Martín, más repensar las ideas. En primer lugar es repensar las ideas, porque obviamente que no es lo mismo la posición de una persona de parte que la de un juez y el principio de objetividad y de criterio que
y tiene. Y de quien dirige un equipo de trabajo y de quien...
Y obviamente, dirigir un equipo de trabajo y empezar a ver las líneas de pensamiento, yo creo que hay que volver al concepto de que nadie tiene la razón absoluta. Entonces, mucho menos yo que recién arrancaría. Y obviamente, yo no sé si la palabra, vos dijiste negociar, es probablemente el concepto esté en consensuar las mejores ideas. El repensar el derecho es consensuar estas ideas, porque la evolución que ha tenido el derecho penal en los últimos años no se condice, por ejemplo, con la evolución que tuvo otros años. Y ese quizá posible estancamiento lo que significa es que las ideas anteriores deben ser repensadas y deben ser reanalizadas. Yo no creo en la imposición de ideas, pero sí en que las podemos reanalizar, reverificar y consensuar. Esa me parece que es una tarea interesantísima.
Ahora, 5 minutos de cuarto intermedio por el tema del audio y a continuación seguimos con las entrevistas y ya creo que leemos el informe hoy y quizás deliberemos hoy también. Gracias, doctor.
Muchas gracias.